Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
El título del mensaje dice: ¿a quién votar? ¿A quién va a votar? Pastor, el voto es secreto. Bueno, está bien. Si usted no me quiere decir a quién va a votar, está en su derecho, pero sin lugar a duda, usted no va a tener ningún problema en decirme qué criterio utiliza a la hora de elegir su candidato político. Porque algunas personas la hacen fácil. Votan al candidato del partido político preferido. Y punto, sin importar quién es. Otros, en cambio, dicen: no, yo quiero saber, aunque yo tengo el corazoncito con este partido, quiero saber algo acerca del candidato. Quiero ver su vida moral, su integridad, su honestidad, su capacidad. Y no son pocos los que deciden votar seducido por las promesas electorales. Este habla hermoso y promete mucho. Va mi voto. Es asombroso cómo algunos politólogos famosos en estos tiempos pretenden incidir en la decisión de la gente diciendo que aquel que aspira a ser candidato tiene que reunir algunas condiciones, cualidades esenciales, como por ejemplo, según ellos, tienen que ser seguros de sí mismo. El candidato tiene que ser valiente. Tiene que tener sentido, un sentido común, ser sensible a las necesidades de la gente. Dice que tiene, hasta hay quienes dicen que para ser un buen candidato tiene que ser un buen comunicador y tiene que tener sentido del humor. Con eso se puede ser gobernante. Pero ¿y la Biblia qué dice? ¿Hay alguna orientación escritural a la hora de elegir nuestros candidatos políticos? Sí que los hay. La Biblia es muy clara y revela que aquel que aspira a ser gobierno, que todo candidato que se postula debe reunir dos condiciones importantes, esenciales para poder gobernar. Dos. ¿Cuáles son, pastor? Se lo digo en un instante. Pero antes, quiero que examinemos también a la luz de la palabra cuál es el secreto para tener un buen gobierno. Dice la Biblia, vamos a leer, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y usted va a prestar atención, va a leer con cuidado, porque todo está revelado en ese pasaje. Dice el apóstol Pablo, hablando de parte de Dios: exhorto, ordeno, que se hagan oraciones. ¿Por quién? Por todos los hombres. Pero además se debe orar por los que gobiernan. ¿Para qué? ¿Cómo orar? Para que podamos gozar de una vida donde sea posible adorar y respetar a Dios. Esto es bueno y agrada al Señor, quien quiere que todos, subraya, sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dice: exhorto que se hagan oraciones. Es decir, el primer deber de todo creyente es orar. ¿Por quién? Por todos los hombres. ¿Para qué? Para que lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Ahora bien, Para que una persona alcance la salvación, es necesario que conozca la verdad del Evangelio. Y para que esa persona conozca la verdad del Evangelio, es necesario que alguien se lo predique. Dice Pablo en Romanos capítulo 10. Todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Dios si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Te das cuenta? Entonces es necesario que el mensaje sea anunciado para que la gente conozca la verdad, para que la gente conozca las buenas noticias del Evangelio, y entonces así tenga la oportunidad de creer en Jesucristo y ser salvo. Pero a veces el Evangelio no es predicado, y las dos razones por las que la gente podría no escuchar el Evangelio es doble. Número uno, la iglesia no cumple con su rol evangelístico y misionero, o el gobierno impide que nosotros prediquemos. Son las únicas dos razones. Entonces, la culpa de que Cristo no sea conocido es compartida. Parte de la culpa la tenemos nosotros. Porque no es una novedad decir que la iglesia está siendo haragana, está siendo perezosa en su responsabilidad de ser atalaya en este mundo oscuro. Pero también es cierto que existen cada vez más restricciones a la iglesia, a los creyentes, para predicar abiertamente, para declarar públicamente nuestra fe. Cada vez hay más restricciones para predicar con libertad la palabra de Dios. En el colegio no se puede hablar de Dios. En la universidad no se puede hablar de Dios. En los espacios públicos no se puede hablar de Dios. Inclusive pagando un espacio televisivo, el mensaje suele ser censurado muchas veces en algunos puntos. Es decir, hay cada vez más restricciones. Sin embargo, si las personas no conocen la verdad del Evangelio, no van a poder beneficiarse de las bendiciones que Cristo ha conseguido, ha comprado para ellas en la cruz. El Evangelio tiene, el Evangelio tiene que ser predicado, y la gente tiene que aceptar el Evangelio completo. De lo contrario, no hay salvación y la gente no es beneficiada de las bendiciones que Cristo compró para ellas en la cruz. El deseo de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios entonces es que el Evangelio se predique a todas personas, porque si el deseo de Dios es que la gente sea salva, entonces es el deseo de Dios de que prediquemos el Evangelio, y ahí entra a jugar el gobierno un papel fundamental. Porque el buen gobierno es aquel que permite, es aquel que facilita que la iglesia cumpla con su misión de predicar abiertamente, públicamente el Evangelio, proporcionando un clima donde los creyentes puedan adorar a Dios con libertad y puedan compartir su fe públicamente y sin impedimento. Pero el mal gobierno impide, estorba, no facilita que los creyentes anuncien públicamente, proclamen públicamente su fe. El buen gobierno lo permite, el mal gobierno no lo permite. ¿Qué clase de gobierno estamos teniendo? A la luz de las Escrituras, a la luz de lo que dice Primera de Timoteo, de que entonces el buen gobierno es aquel en que nos permite gozar de una vida donde es posible adorar y respetar a Dios. Es decir, un gobierno que nos permita a los creyentes adorar, que le permita a la iglesia publicar, anunciar el evangelio para que la gente tenga la oportunidad de conocer toda la verdad y de esa manera conocer al Dios del cielo y de esa manera ser salvo. El gobierno, según Pablo, facilita y permite que la iglesia cumpla con su misión, con su rol evangelístico y misionero, pero el mal gobierno no permite que la iglesia cumpla con libertad su rol evangelístico y misionero. ¿Qué clase de gobierno estamos teniendo? ¿Qué clase de gobierno tienes tú en tu país? ¿Es un buen gobierno según Dios que permite que los creyentes adoren y proclamen, anuncien su fe públicamente, abiertamente, sin impedimento? Ese es el buen gobierno, según lo que acabamos de leer. El mal gobierno es aquel que impide que los creyentes adoren y compartan públicamente su fe. Porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y para que todos los hombres sean salvos, necesitamos predicar con libertad la palabra de Dios. El buen gobierno permite que nosotros prediquemos, anunciemos, sin meterse en la vida de la iglesia, en los problemas, en las controversias religiosas. El buen gobierno permite que los creyentes compartan su fe abiertamente, sin impedimento. El mal gobierno pone trabas a la misión que la iglesia tiene de anunciar y predicar el evangelio del Señor. ¿Qué clase de gobierno tienes en tu país? ¿Qué clase de gobierno tenemos nosotros? Entonces, Dios exhorta a todos los creyentes a orar por todos los hombres para que sean salvos. Pero también Pablo dice que los creyentes deben orar por el gobierno. ¿Pero quién ora por el gobierno? El texto dice que tenemos que orar por el gobierno. ¿Pero quién ora por el gobierno? ¿Estamos dispuestos a orar por los niños? Sí. ¿Por los enfermos? Sí. ¿Por la familia? Sí. ¿Por la iglesia? Sí. ¿Por las misiones? Sí. ¿Por los inconversos? Sí. ¿Pero quién ora por el gobierno? Lisa y llanamente estamos desatendiendo, desobedeciendo una ley, una instrucción, un mandamiento del Señor. ¿Y por qué nos cuesta orar tanto por el gobierno? ¿Será porque estamos resignados ya? Y bueno, hay muchas personas que ya están totalmente sin esperanza, después de todo lo que han visto y vivido, especialmente aquellas personas que han visto pasar muchos gobiernos y han escuchado muchas promesas incumplidas. Acá se aplica el dicho que dice, el que se quemó con leche, ve la vaca y llora. Ni me hablen, porque ya están descreídas. Mientras hacía el mensaje, pensaba en algunas declaraciones famosas de los políticos a lo largo de los años. A ver si te acordás de algunas de estas. Uno dijo una vez, con nosotros pobreza cero, desocupación cero y corrupción cero. El otro dijo, tenemos que dejar de robar por 2 años. Lástima que nadie le hizo caso a Luisito, ¿eh? Otro dijo, felices Pascuas, la casa está en orden. Y al día siguiente se incendió todo. Otro dijo, síganme, no los voy a... Ah, viste que saben, ¿eh? Otro dijo, la Argentina está condenada, pero al éxito. El otro dijo, el que apuesta al dólar... pierde. El otro dijo, el que depositó en dólares recibirá en... Ah, se la saben todas. Y todavía están esperando los dólares. Después de todo lo que se dijo y se hizo en este país, hermano, es lógico que hay mucha gente que esté descreída. Pero ánimo, ánimo, ánimo. Yo vengo de parte de Dios en esta mañana para decirle ánimo. No perdamos las esperanzas. Pongamos la confianza en Dios y oremos para que tengamos un gobierno que le dé honra al Señor. Dale gloria a Dios. Entonces, pastor, véame, véame, véame. ¿Cuáles son a la luz de las Escrituras las características de un buen gobierno? Porque las personas dicen lo que importa es que haya trabajo para todos y educación para todos. Otros dicen lo que importa es que haya justicia social y derechos humanos. Pero para Dios, ¿qué es un buen gobierno? El buen gobierno, mira, según lo que acabamos de leer de Primera de Timoteo, tarea para la casa volver a examinar ese pasaje, ¿no? El buen gobierno es aquel que permite a los cristianos adorar a Dios y proclamar su fe abierta y públicamente sin impedimento. Ese es el buen gobierno. En definitiva, para que podamos gozar, dice Pablo, de una vida donde sea posible adorar, para eso tenemos que orar por el gobierno. Para que sea un buen gobierno donde sea posible adorar y respetar al Señor. Es decir, que nos permita proclamar la fe para que todo el mundo pueda ser salvo. Para que los creyentes tengamos la oportunidad de adorar y de comunicar, de anunciar, de predicar el Evangelio sin impedimento, sin censura. Abiertamente, públicamente, sin censura. Ese es el buen gobierno. El buen gobierno pone trabas. El buen gobierno estorba. Impide que la agenda de Dios. Por eso el gobierno con sus políticas de Estado facilita, permite o impide que la gente se vuelva a Dios. El gobierno lo que hace es alentar o desalentar la vida espiritual de la gente. El gobierno lo que hace con sus políticas de Estado es que la gente se vuelva a Dios o se aleje de Dios. Nuestro gobierno con sus políticas de Estado, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo que la gente se acerque a Dios o que la gente se aleje de Dios? Y después nos quejamos del gobierno, pero es lo que tenemos. Como dice el dicho, lo merecemos. Tenemos lo que merecemos, porque fuimos nosotros los que los votamos. Advierte lo que el apóstol Pablo dice a continuación. Dice, esto es bueno y agrada a Dios. ¿Qué cosa es bueno y agrada a Dios? Que oremos para que tengamos un buen gobierno. Podríamos decir entonces que el buen gobierno es el resultado de la oración de la iglesia. Cuando no oramos por un buen gobierno, le estamos robando a Dios la posibilidad de ser conocido en el país y al país la posibilidad de conocer a Dios. Somos muy rápidos para criticar al gobierno, pero no somos rápidos para hacer lo que la Biblia nos pide, orar para tener un buen gobierno. Entonces no tenemos derecho a criticar si no hemos orado por el gobierno. A veces pienso que los funcionarios públicos y políticos son más fieles en sus responsabilidades seculares que los cristianos en nuestra responsabilidad espiritual de orar por el gobierno. Le pedimos a ellos que hagan algo que nosotros no hacemos. Ellos son más fieles en sus responsabilidades que nosotros los creyentes, que tenemos la responsabilidad de orar para tener un buen gobierno. ¿Pero quién ora por el gobierno? Criticar sí. Entonces, ¿cuál es la proclama en esta mañana? Critiquemos menos y oremos más. Comencemos a orar por nuestro país y para que tengamos un buen gobierno. El buen gobierno, según Dios, es aquel que permite, facilita, proporciona un ambiente para que los creyentes puedan adorar y compartir, anunciar, predicar el Evangelio con absoluta libertad, públicamente y sin impedimento. Ese es el buen gobierno. Dale gloria al Señor. Vamos. Bueno, termino. ¿Cuáles son las dos características, pastor, cualidades esenciales que debe reunir aquel que se postula para ser gobierno? Hay gente, aún del mundo de los cristianos, que se está postulando. Bueno, ¿cuáles son? Quiero saber, pastor. para saber a quién votar, cuáles son esas características que Dios exige en aquellos que pretenden ser gobierno, en aquellas personas que se postulan para ser funcionarios públicos, cuáles son las características que Dios exige. Son dos. Dice 2 Samuel capítulo 23 verso 3, el que gobierna entre los hombres debe ser fuerte, justo, gobernando en el temor de Dios. Dios promete bendecir al gobierno cuyos funcionarios cumplan con estas dos condiciones de ser justos y temerosos de Dios. Mirá, dice en 2 Samuel 23, 4, que el que gobierna así, de esa manera, siendo justo en el temor de Dios, será como la luz de la mañana cuando se levanta el sol, de una mañana sin nubes, cuando por el brillo tras la lluvia crece la hierba de la tierra. Lo que te está diciendo es que va a tener la bendición de Dios. En Éxodo capítulo 18 verso 21, Dios le dijo a Moisés: escoge entre el pueblo hombres para que sean funcionarios, jueces, que tengan temor de Dios y que no favorezcan a nadie a cambio de dinero, es decir, que sean justos. Dice en Deuteronomio 16, 18, nombra funcionarios de gobierno en todas las ciudades, ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. Salmo 72, oh Dios, concede al rey tu amor por la justicia, ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo. El rey Josafat le recordó a sus funcionarios de gobierno cuáles eran sus responsabilidades. Dice en 2 de Crónicas 19, teman al Señor, temor de Dios, y juzguen con integridad, porque Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. Que sean justos. ¿Cuáles son las dos características, requisitos? Son morales. Dos requisitos morales. Dios exige que aquellos que se postulan para ser gobernantes y funcionarios tienen que ser justos y tienen que ser temerosos de Dios. Y Dios dice que promete bendecir ese tipo de gobierno. Ese tipo de gobierno cuyos funcionarios cumplan con estas dos requisitas, son justos y temerosos de Dios, Dios promete bendecirlo. Así que según Dios, aquellos que se postulan para ser gobierno tienen que tener dos requisitos morales. ¿No te parece que nosotros los creyentes también deberíamos exigir las mismas condiciones en aquellos que nos van a gobernar? ¿No te parece que nosotros tendríamos que alinearnos a la palabra del Señor? Y si Dios exige justicia y ser temeroso de Dios, ¿nosotros también exigir en aquellos que nos van a gobernar las mismas características? Nos iría mejor, porque Dios dice que va a bendecir un gobierno así. Es decir, cuando nosotros con nuestro voto apoyamos personas que son justas y temerosas de Dios, nos va a ir mejor, porque la Biblia dice que Dios va a bendecir esa clase de gobierno. Entonces, la recomendación es que no apoyemos con nuestro voto a quienes no reúnan estas condiciones, sin importar la etiqueta política que porten y sin importar todas las promesas que te han hecho. Porque Dios va a bendecir al gobierno cuyos funcionarios sean justos y temerosos de Dios. Entonces, por más que ellos te hagan promesa, si ellos no cumplen estos requisitos, Dios no va a bendecir esa clase de gobierno. Y entonces la Argentina va a ser perjudicada, tu país va a ser perjudicado. ¿No te parece que nosotros, mira que imagínate lo que sucedería? ¿Y qué pasa, pastor, si yo apoyo con mi voto a una persona candidata que no reúne estas condiciones, cualidades de ser justo y temeroso de Dios? Bueno, corremos el peligro de que estas personas a quienes hemos apoyado con nuestro voto se conviertan en caballeros de justicia en contra de nosotros que lo hemos votado. Imagínate lo que sucedería en tu país y en el mío si los cristianos exigiéramos que nuestros aspirantes a gobernantes reúnan las condiciones de ser justos y temerosos de Dios. En la Argentina no somos pocos los cristianos, los evangélicos y los católicos. Imagínate si nosotros nos alineáramos con las Escrituras y exigiéramos las mismas cualidades como creyentes en la Argentina, que no somos pocos. Pero el problema es ponernos de acuerdo, ¿no? Hay muchas promesas, muchas cosas ahí. Pero imagínate lo que sucedería si nosotros siguiéramos el modelo bíblico y exigiéramos de nuestros candidatos que sean justos y temerosos de Dios. ¿Qué presión sería para los partidos políticos que se verían obligados a postular, a presentar candidatos que reúnan esas condiciones? La presión que ejercería sobre los partidos políticos si nosotros nos plantaríamos los cristianos en la Argentina y diríamos, acá no, acá la iglesia se puso de acuerdo y va a seguir el modelo escritural y va a exigir que sus candidatos sean temerosos de Dios y obren con justicia. Ejercemos una presión tremenda sobre los partidos políticos para que ellos elijan personas que reúnan estas condiciones. Y si lo hiciéramos, nos iría mejor. Entonces la proclama que tenemos, la tarea que tenemos en esta semana es orar por el gobierno para tener un buen gobierno. Así que tenemos que orar por el gobierno para que haya trabajo. No, olvídese, eso es secundario. Y tenemos que orar para que haya justicia social. Sí, está todo lindo, pero lo que tenemos que orar es para tener un buen gobierno. Un gobierno que Dios va a bendecir. Y el gobierno que Dios va a bendecir es aquello cuyos funcionarios son justos y temerosos de Dios. Y permite a la iglesia que adore, a los creyentes que adoren con libertad y que proclamen la palabra de Dios sin impedimento, públicamente y sin obstáculo. Ese es el buen gobierno. Por eso tenemos que orar. Y tenemos que hacer algo práctico. El próximo domingo tenemos que ir a votar. ¿A quién le va a entregar su apoyo? ¿Va a seguir el modelo escritural? Cuidado que la Biblia no dice que tenemos que votar a quienes dicen ser cristianos, a quienes se postulan y dicen ser cristianos. No. La Biblia dice que tenemos que apoyar a quienes son justos y temerosos de Dios. No aquel que con los labios me dice yo soy cristiano. No, no, no. Aquel que es justo y temeroso de Dios. Dios promete bendecir esa clase de gobierno cuyos funcionarios reúnen estas dos cualidades. Justicia, sean justos y temerosos del Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.